millones la inversión, y él tomó la decisión de hacer una rifa con la Lotería Nacional de unos macrolotes, y esto es con el fin de recaudar fondos para la construcción de esa presa. Ahí lo que sí se trató, dijeron, pues ojalá puedan apoyar comprando muchos cachitos de la lotería.
Pero nunca viste esta carta compromiso que anda circulando en las redes.
No, yo no vi esa carta, ¿no? Yo lo único que vi en la mesa fue los tamales de chipilín.
Oye, ¿está tan bueno el futuro del país como los tamalitos de chipilín de anoche?
Sí, tenemos ahorita retos importantes, retos en temas de inflación, en temas de desabasto, por eso es muy importante esto, mitigarlo con inversiones. Para México, este tema de crisis se puede convertir en un tema de oportunidades.
Sí, porque con la inflación como está, debe de haber preocupaciones. ¿Cuáles serían las principales? ¿El T-MEC, esta consulta en temas energéticos, les preocupa?
Sí, nos preocupa, pero nos ocupa, debo ser muy claro, este es un tema entre gobiernos, de la iniciativa privada, no tenemos nada que ver. Sin embargo, estamos haciendo muy buen equipo en aportación de ideas, en aportación de datos, para que esto lo podamos arreglar en términos de consulta, si no, y no llegar a la cita.
Estas son las noticias que mueven a nuestro país y al mundo. Y en W están las voces que nos ayudan a entenderlo. Así el hueso, con Enrique Hernández Alcázar. Lunes a viernes, 6 de la tarde, W Radio. Vamos a escucharnos.
Un dato, la diabetes no es contagiosa, pero se pega.
Cuando familia y amigos comparten malos hábitos, claro que pueden compartir la enfermedad.
Sobre todo si tienes sobrepeso u obesidad, mala alimentación
y no haces ejercicio.
Porque todos tenemos un familiar con diabetes. Cuídate.
Toma agua simple, come sano y haz ejercicio. Pero sobre todo, ven a prevenir.
Entra a la app IMSS Digital, agenda tu cita y chécate. Estás a tiempo.
Date tiempo. Chécate en prevenir.
Instituto Mexicano del Seguro Social.
Gobierno de México.
El mundo no se detiene.
La información se renueva cada instante.
Para estar enterado y conectado en todo momento con W Radio,
descarga nuestra aplicación gratuita.
Es W.
Escucha nuestra programación en vivo.
Tendrás enlaces a las notas más relevantes de actualidad, deportes y entretenimiento.
Acceso a nuestros podcasts.
Programas para escuchar en directo o descargar.
Si es digital.
Es W.
En la Comer te regalamos 350 pesos por cada 1,000 de compra en toda la electrónica y fotografía. Hasta agosto 5.
Se acerca el fin de las sucursales bancarias.
¿Qué tan seguras son las aplicaciones y transacciones en línea?
Las dudas y las respuestas.
Los pros y los contras.
En una nueva edición de Mesa W, Banca Digital, con Enrique Hernández Alcázar.
Este viernes 29 de julio a las 7 de la tarde.
Por W Radio.
WRadio.com.mx.
Y nuestra app para iOS y Android.
Mesa W, Banca Digital.
Presentado por Tarjeta W.
Si son finanzas, es W.
En Soriana, compra uno y lleve el segundo al 70% de descuento en todo Colgate, Capriz, Optims, Palmolive, Speed Stick y Estefano, o Crest, Oral-B y Pro. Soriana, la de todos los mexicanos. Válido en bucal, deos, jabones, shampoos y fijadores. Agosto 1, aplican restricciones. Válido solo en Hiper y Super.
W Radio 96.9.
Tlalpan 3000, Colonia Espartaco, Coyoacán, Ciudad de México.
Así las cosas. El espacio informativo de W Radio. Así las cosas. Gabriela Bargentin, Javier Risco. Ya comienza la información. Así las cosas. W Radio. Continuamos.
No necesita ser nacido en un estado para acceder a los cargos públicos más altos en ese estado.
Que un asunto tan doloroso lo estén usando algunos vividores de la política para lucrar políticamente. Dan pena y dan tristeza, es lo que dan, porque en estos casos lo que hay que hacer es trabajar con seriedad.
¿Por qué no va a haber ruptura? No solo porque tenemos la razón, sino porque no nos conviene, y no solo es México, no le conviene a Estados Unidos.
Minutos.
minutos tiempo del centro del país y aquí seguimos completamente en vivo desde las 6 de la mañana, las 7, las 8, las 9, las 10. Hoy que es viernes 29 de julio del 2022, mi querido Javier Risco, buen día.
Buen día, mi querida Gaby, llegamos a las 8 de la mañana. Gracias, gracias a la gente que nos acompaña a partir de esta hora y un saludo a todos los que nos escuchan desde la playa. El día de hoy nos vamos con saludos desde la playa. Abrazos a la gente de Puerto Vallarta, de Acapulco, de Veracruz, de Cancún, de Los Cabos también por allá. Un abrazo a la gente de Huatulco. Gracias por acompañarnos. Sí, sí, también por acá. Camarón del Ajusco también nos recuerdan. Sí, también hasta allá le mandamos un abrazo. Y sí, riquísimo el camarón. Camarón del Ajusco. Así que, bueno, pues cuéntenos desde qué playa están. Súbele, por favor, mi querido Chapito de mi corazón.
¡Ay, qué rico!
Así está ahorita Rojo Gómez por las lluvias, así que cierre los ojos. Sí. Y usted puede incluso escuchar en la banqueta.
Sí, malísimo, exacto. Tiene razón, mi Chapo. Malísimo, la verdad. O una gaviotita.
Oye, excelente. ¡Ah! ¿Usted cree que es Gaby? No, es Gaby haciendo como gaviota, lo cual en este programa durante 6 años hemos tratado de imitar a algunos animales cuando lo hacemos. Y esta es la primera vez que de verdad creo que le sale un sonido de animal a Gaby Barkentin. Muy bien. Oye, no, muy bien.
Oye, qué barro.
Me sorprendiste.
Qué barro. Estoy con todo. A ver, échame
si
el
no
mar.
Lo hubiera, si no Chapo. Lo hubiera visto que lo estás haciendo, ¿sí? Hubiera
súbele,
pensado que es el
al
Chapo.
Mar, súbele al mar. No, no, no.
No, te cambió esa obra de teatro, ¿eh? Te cambió.
¿Qué?
Te cambió esa obra de teatro, te cambió, mi querida Gaby.
Les trajimos no, el mar, no, señoras no, y señores. No,
el mar con todo y qué gaviota barra, cruzando. No. Así que, bueno, eso el sexenio pasado hubiera sido impensable. Así que,
sí,
dicho
no,
eso...
sido una ofensa, dicho, pero bueno,
ahorita hubiera sido una ofensa presidencial. Pero escríbanos a través de Twitter en @silascosas_w, @WRadioMéxico. También estamos vía Facebook muy al pendiente y en el 55-51-668-900 y en el 807-18-14-14 ya está nuestra querida Anita muy al pendiente de sus llamadas, Gaby.
Oye, nos escribe por acá en Facebook Verónica Soria y dice Playa Bagdad, Matamoros, Tamaulipas. Sí, la verdad es que sí, qué padre. Hace mucho no oía hablar de Playa Bagdad.
No he ido.
Sí, fíjate que yo de pura casualidad alguna vez fui, porque andaba chambeando por allá en Tamaulipas. Así que bueno, Verónica, gracias por recordárnoslo. Y gracias a todos por sus comentarios. Ha habido muchas reacciones encontradas a lo que nos narró Salvador Camarena de su experiencia de ir al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. O sea, hay mucha gente que dice que no es cierto, que no es así, que seguramente fue a la 1 de la mañana en domingo. Bueno, es una experiencia que narró. Y bueno, pues ahí está, ¿no? Pero bueno, pues ahí la pueden leer, o incluso hoy también lo escribe en El Financiero, no solamente lo que nos contó aquí, también escribe hoy su columna al respecto, además de este podcast donde hace una crónica mucho más larga, pero pues ahí la pueden escuchar, es una versión, nadie los está obligando ahorita para que todos se suban y vayan ahorita corriendo al AIFA, pero sí hubo muchas reacciones a ese respecto, Javier Risco, al final de cuentas sigue siendo un tema polarizante en nuestra opinión pública.
Sí,
no.
así es. Y bueno, pues nos fuimos con Salvador porque es un periodista en el cual evidentemente lo conocemos de hace muchísimos años, confiamos. Y sí, la verdad es que si hubiera sido de alguna manera un infierno, y él lo dice tal vez en el regreso, incluso da como unas sugerencias, el hecho de decir, bueno, pues abaraten el estacionamiento, tal vez es una opción, o permitan el uso de taxis por aplicación para que también la gente se anime, pero si hubiera sido un mal momento lo hubiera escrito de igual manera como lo ha hecho en 1000 ocasiones, ¿eh?
Pues,
o sea, no.
Pero bueno,
no es ni cerca un aplaudidor, mi querido Salvador.
No, pero bueno, así las cosas. Esta mañana aprovechamos para felicitar a Asier Tirado, hijo de Rubiel Tirado, querido amigo y además grandes radioescuchas. Hoy cumple 20 años, así que le mandamos un gran, gran abrazo. Que tenga un bonito cumpleaños y cumplir en viernes, por supuesto, siempre es un muy buen augurio de que algo será bueno este fin de semana. Así que Asier, te mandamos un abrazo y a tu papá Rubiel Tirado también, por supuesto. Y voy rápidamente contigo, Rocío Jardines. Hoy una mañanera muy corta, pero el secretario de Gobernación habló algo de lo que está pasando con el agua en Nuevo León. Adelante, Rocío, cuéntanos.
Gracias, Gaby. Así es, pues el presidente López Obrador sobre todo centró la conferencia matutina del día de hoy alrededor de 40 minutos entre las conferencias más cortas, donde se anuncia por parte del presidente la firma de un decreto para resolver, dijo a fondo, el problema del desabasto de agua en Nuevo León. Señaló que con estas acciones desde la federación se busca contar con el apoyo tanto del gobierno del estado como de los municipios para que se tenga el líquido en los próximos 10 años. Ya tocará, dijo, a las próximas administraciones implementar medidas para garantizar más tiempo este recurso. Y Adán Augusto López, el secretario de Gobernación, indicó que con este decreto se está facultando a la Conagua para garantizar el acceso de agua potable de calidad a los habitantes de la zona metropolitana de Nuevo León. En total, 18 municipios, dijo, que se van a beneficiar con esto, buscando disponer con los concesionarios de la totalidad de agua con una inversión estatal, federal y municipal para la presa Libertad y el acueducto Cuchillo 2. Y en el marco del plan de N3, dijo, se está instruyendo a la Secretaría de Defensa con carros tanques para abastecer de agua a la población. De esta manera, Agustín Radilla, quien es subsecretario de Defensa Nacional, dijo que ya está apoyando a Nuevo León con total de 14 pipas, un avión más para seguir bombardeando las nubes para que siga originándose lluvia en la entidad, y que a partir del primero de agosto se va a reforzar el plan de N3 para apoyar con 114 pipas a 10 municipios de la zona conurbada para poder llegar, dijo, a puntos donde hay una gran necesidad de agua. También el López Obrador pues ha dicho en esta conferencia que se está haciendo conciencia a la población que ya no es posible seguir disponiendo de agua con propósitos industriales o comerciales. Dijo que ya se está hablando con empresarios para insistir en que no es posible brindar tampoco ningún tipo de contratos a las empresas, a las industrias, para ejercer en esta entidad, sobre todo para tener una gran cantidad de agua para diversos productos. López Obrador ha dicho que va a seguir con las acciones y manteniendo vigilancia pues al estado para poder mantener de recurso en los próximos años. Y pues de esta forma, Gaby, fue lo único en lo que centró el tema el día de hoy el presidente López Obrador. Esta mañanera, que duró poco menos de 40 minutos, hay que comentar, fue el 11 de marzo de 2019 cuando fue la conferencia más corta, la mañanera más corta, con alrededor de 20 minutos. De los récords, Gaby, tenemos de las más largas el 21 de julio de 2022, que duró una conferencia de 3 horas con 29 minutos. Las conferencias de estas semanas pues han sido realmente llegando a las 3 horas o rebasando un poquito, pero todavía no hemos alcanzado ese récord. El día de hoy López Obrador dice, me voy, porque viaja a Villahermosa, Tabasco, el día de hoy. Va a supervisar los tramos 1 y 2 del Tren Maya. Se destaca que en este fin de semana también va a visitar Cancún, va a estar en Mérida para revisar también los tramos, el tramo sobre todo que se encuentra en disputa, el tramo número 15 del Tren Maya, donde dice pues 5. Ya está protegido de manera... está protegido por el gobierno federal para que pueda seguir la construcción. Así que ese va a ser el trabajo de este fin de semana del presidente López Obrador.
Bueno, pues muy completo. Ahora sí, gracias, ya vete, Rocío, a desayunar tempranito. Te dieron chance. Ahora sí que puedes desayunar temprano, porque luego la pobre Rocío anda ahí muerta de hambre, porque no termina el presidente la mañanera. Hoy sí ya se puede ir. No, bueno, pues pobrecita Rocío, está ahí esperando, ¿no? Que termine. O no, mi Rocío.
Hoy terminamos temprano, Gaby. De hecho, hasta había 3 compañeros en lista. Teníamos la esperanza de que pudiera continuarse la posibilidad de preguntar, pues no. Seguimos esperando.
Te tienen miedo, Rocío, te tienen miedo.
Te tienen miedo.
Así que muy bien.
Presidente, hoy le toca preguntar a Rocío, ¿no? Terminamos temprano, nos vamos, lo siento, pero bueno. Gracias, Rocío, te mandamos un abrazote, bonito fin de semana.
Un abrazo, feliz fin de semana.
Un beso, querida Rocío.
Gracias, Rocío Jardines. Y bueno, rápidamente, pues...
No, bueno, todos comentando, perdón. Gardenia, es que es esto, gaviotas en la radio, me encantó, mi transportaron a mi bella playa Miramar, para que veas, pero como siempre no hay público que convenzas.
No, Diana Pacheco, y sabes que los más difíciles, porque son los que dicen la verdad, son los niños, Javier Risco.
Y los dice borrachos, Diana que hay varios también radioescuchas en esa condición. Diana Pacheco, dijo mi hijo de 4 años que si el ruido de la gaviota era un perro, no se logró la gaviota. A mí me parece muy lograda, perdón.
O sea, perdón, oye, pero el Chapito la cortó. ¿No? Sí, ¿ya te escuchaste?
Me parece. O sea, ya cuando... Sí, ya cuando... me escuché.
Muy lograda, me escuché. Muy lograda.
Qué bárbara. De aquí al zoológico, Barkentin. O sea, tengo varias opciones de trabajo.
Oye, ya, Chapito. Es que no te gusta nada tampoco, Chapito. Estamos dando nuestras mejores bromas y mira, Victoria Unzuata dice... Soy asiduo oyente de su programa gracias a mi hijo Héctor, que hoy cumple 29 años. ¿Podrían felicitarlo al aire, porfis, porfis, y decirle que ya salga de la casa? ¡Claro que sí! Victoria Unzueta, Héctor...
No, eso no ¿qué? Dijo. No, no estés creando problemas familiares. No dijo ya sálgase, que ya se salga de la casa. Eso lo dijo Javier Risco. No, porque ya quiero ver ahorita Héctor ahorita, hablándole Héctor, a la mamá, diciéndole, Héctor, grita, ¡mamá! ¿Qué mamá, quieres que me salga?
¡Déjame en paz! Exacto. ¡Déjame en paz! ¡Ya atendí la cama, mamá! Así que... No es cierto, exacto, no es cierto. Sí. No, Héctor, no es cierto. Quédate todo lo que quieras ahí y haz lo tuyo hasta que se vayan tus padres. Muy bien. O tu madre, en el caso así de Victoria Unzueta. Sí, no, Victoria, gracias por escucharnos. Ay. Y a Héctor, gracias por pegarle esta costumbre a Victoria de escucharnos todas las mañanas. Un abrazo y que sea un gran día. Que sea un gran día tus 29, querido Héctor.
Así es. Bueno, pues así las cosas. Venga.
Estás escuchando Así las Cosas.
¿Usted prefiere las alabanzas, presidente? Discúlpeme que se lo diga.
Y todos tenemos derecho, pues, a expresarnos, a manifestarnos. Claro, no enojarnos. No me afecta nada. O sea, no tengo enemigos, ni quiero tenerlos. Tengo adversarios. Los corajuros son otros, pero yo ando muy contento. Bien y de buenas.
Así las cosas.
Bueno, bien y de buenas, así buenos las cosas. Audios, tengo audios, en mis sí, muy buenos audios. Tengo en mis manos un libro extraordinario. La verdad es que lo estoy disfrutando mucho, a pesar de que también me hace enojar de vez en vez. Pero es bueno también que un
que
libro
no
te haga enojar de vez en vez.
Que no se enoje, no
el libro se llama Posverdad, Populismo, Pandemia. Y es del doctor Raúl Trejo del Arbre. Ustedes lo conocen, él es académico. Ahí está en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Profesor, por supuesto, investigador. Ya con una vasta obra también, sobre todo revisando lo que pasa con los medios de comunicación, la comunicación política, articulista también, y me da mucho gusto que podamos cerrar el viernes, cerrar la semana platicando precisamente con Raúl. Raúl, ¿cómo estás? Te saluda Gabriela, buenos días.
Contento de estar con ustedes, Gabriela, ¿qué tal? Muy buenos días.
Qué gusto, maestro.
Buenos días. Querido Raúl, pues un libro interesante sobre todo por el recorrido que planteas, Raúl. Un libro en donde pues te metes obviamente pues con estos conceptos, posverdad, populismo, pandemia. Me pareció muy interesante además el agregado precisamente de la pandemia. Y pues me gustaría un poquito arrancar con la pregunta tal vez obvia, pero es ¿por qué? ¿Por qué te metiste con estos tres conceptos? ¿Por qué hablar de ellos, Raúl?
Bueno, porque estar en la discusión pública de nuestros días, a mí me preocupa mucho la situación de gobiernos autoritarios que apelan a la representación del pueblo buscando en ella coartadas para hacer lo que quieran. Pienso, por supuesto, en el caso mexicano, pero no nada más. Y en un esfuerzo para darle aire y contexto a la discusión mexicana, me puse a trabajar acerca de la idea de populismo. Revisé textos académicos, textos de numerosos países. Yo ya tenía tiempo dándole vueltas por otro lado a la idea de posverdad, que es esta manera como mucha gente cree en mentiras porque quiere creer en ellas, y estas mentiras son catapultadas en los medios de comunicación y en las redes sociales digitales, y encontré que no he sido el único que lo ha señalado, pero encontré que el populismo se apuntala de manera muy natural en la posverdad, es decir, que las mentiras que dicen los dirigentes autoritarios que toman como coartada la representación del pueblo circulan de manera muy fácil a través de las redes digitales, se producen en los medios, y por último me pareció que en la pandemia reciente, que no termina de acabar, teníamos un ejemplo muy claro de un manejo populista apuntalado en mentiras o en verdades a medias, como nos ha sucedido en el caso mexicano, en un manejo de la información muy deficiente y que implica grandes irresponsabilidades de carácter sanitario.
Sí, sí, porque es esta parte además que a mí me parece fascinante, Raúl, el tema, precisamente el tema de la pandemia, ¿no? Es decir, cómo se pueden ir como concentrando, o si no concentrando, se exhibiendo, tal vez sería la palabra más correcta, digamos, los dos anteriores, cuando hablas de posverdad y cuando hablas de populismo, pero específicamente en la pandemia. Me parece que permitió exhibir lo que venía de una manera mucho más intensa, ¿no?
Esa es la intención. E incluso tú advertirás que el estilo del último capítulo acerca de la pandemia es diferente a los otros. Posverdad y populismo son ideas que se describen pues en ensayos, no diría académicos, pero sí más extensos, con párrafos más amplios. En cambio, para ocuparme de la pandemia, yo partí de una certeza que tengo de hace 2 años, que es que la pandemia es tan avasalladora, ocupa de tal manera tantos intersticios de nuestras vidas cotidianas y nuestras relaciones sociales que no se le puede describir en un solo relato. Y por eso, para ocuparme de la pandemia, aprovechando a veces fragmentos de textos que yo había publicado en mi columna en el periódico, pero sobre todo buscando información nueva, acudí al recurso de hacer una narración en breves párrafos. Hay una enorme cantidad de temas acerca de la pandemia que se describen ahí, en ese caso sí, sobre todo la pandemia en México, siempre tratando de darle un aire, un contexto de carácter global.
Qué importante, claro. De verdad, maestro, qué importante esto, particularmente el caso de la pandemia y como lo pones en ingredientes, en este ingrediente que potencializa un poco todo lo demás, en el hecho específicamente de la posverdad, también de cómo se manejan las redes. A ver, te saluda Javier Risco, buenos días.
Sí, Javier.
Y a ver, lo hemos repetido en los últimos años, pero me parece que tú lo tienes claro por la experiencia, por lo que te ha tocado vivir, por lo que te ha tocado también ver en diferentes sexenios, digamos, que tiene que ver con que las creencias son más poderosas que las evidencias. En algún momento, ¿esto fue diferente, maestro?
Bueno, mentiras siempre ha habido en la historia de la humanidad, y mentiras en política y en la vida pública también. Hace medio milenio, Nicolás de Maquiavelo le recomendaba al príncipe al que asesoraba, al príncipe Lorenzo de Médicis, cómo emplear las mentiras para engañar a los súbditos. La mentira no es nueva en política. Lo que es nuevo es la propagación de mentiras en redes cerradas, como son en ocasiones las redes sociodigitales, en donde hay gente que solamente escucha o mira o lee lo que quiere leer, escuchar o mirar. Hay gente que tiene que se informa en Facebook, por ejemplo, que no escucha la radio, que no lee los periódicos casi, y que en Facebook encuentra grupos en donde hay personas que comparten sus puntos de vista. Si alguien quiere creer que la Tierra es plana, va a encontrar un montón de chiflados que coinciden en grupo de Facebook, y bueno, a nadie le hace daño creer que la Tierra es plana, allá ellos con sus supercherías, pero si alguien quiere creer que las vacunas hacen daño, por ejemplo, o que el COVID se cura con escapularios, puede ser que en Facebook o en alguna red encuentre un montón de locos como él que quieren, o ella, que quieren creer este tipo de patrañas, y al retroalimentarse con personas que comparten esas creencias falsas, al encontrar solamente información de esa índole, entonces se consolida la idea de posverdad que yo sostengo en este libro. Posverdad para mí no es solamente la propagación de mentiras que confunden a mucha gente, como ha hecho en Estados Unidos el ahora expresidente Trump, sino sobre todo de mentiras que quedan encerradas en las cápsulas que fabrica la gente en alguna de sus redes sociodigitales.
Sí, y hay algo que hacer, Raúl, lo platicaba yo el otro día también con la doctora Rosana Reguillo, que sé que conoces muy bien, y el trabajo que hace precisamente de análisis de las conversaciones en las redes sociodigitales, y de alguna manera nuestra querida Rosana tiene frente a ella la posibilidad, dice, deberíamos sí poder usar incluso las redes de otra manera. Yo a veces soy un poco pesimista al respecto, Raúl, y siento que que estamos como muy entrampados, digamos, en esta dinámica que tú estás contando y que no tengo la más remota idea cómo vamos a poder, digamos, como salir de ella. De verdad,
o sea, no, es un callejón de voces.
Sí, para mí de repente me parece eso, un callejón de voces. Y no sé tú cómo lo estás viendo, tú que llevas tanto tiempo analizando precisamente lo que sucede también en el entorno sociodigital, Raúl.
Es difícil y es muy desalentador, en efecto. Yo creo que lo que se puede hacer en primer lugar es lo que hacen colegas como Rosana, que lo hace muy bien. Ellos tienen un laboratorio que analiza las redes sociodigitales, que explica las interacciones en ellas y que en muchas ocasiones va documentando de dónde sale una versión falsa, de dónde sale una calumnia, una acusación no probada, y le va siguiendo la pista y describe de qué manera se propagan las mentiras. En la medida en que se explican a los usuarios de las redes digitales estos efectos, yo creo que se va desmitificando esa idea de que todo lo que corre por las redes es verdad o de que no puede haber contrapesos a las falsedades que se dicen en ellas. Hay otros recursos que se mencionan en estas páginas, igual que en muchos otros textos recientes. Las mismas empresas de redes sociales digitales están cada vez más preocupadas por las falsedades que se difunden en ellas. Hay, por ejemplo, intentos de crear grupos de periodistas que verifican información y que la contrastan y que la aclaran cuando hay falsedades. Hay experiencias como la de Facebook, que tiene un comité asesor internacional que revisa casos célebres, pero la verdad es que ninguna de estas tareas es suficiente. Siempre sí, las mentiras van por delante y corren mucho más rápido que la capacidad de profesionales de la información o de empresas informáticas para aclarar estas falsedades. La única solución entonces está en la responsabilidad de los usuarios, y yo sé que a veces es como arar en el desierto o predicar ante oídos sordos hablar de esa responsabilidad, pero no hay de otra. Hay que insistir una y otra vez cuando en las redes circulan falsedades, y sobre todo cuando estas falsedades son promovidas por personajes políticos, que ese es el otro ingrediente de esta ecuación. Todos hacemos un mal uso cuando difundimos mentiras en las redes, si es que lo hacemos. Pero los dirigentes políticos incumplen de manera mucho más acentuada la responsabilidad que tienen con la sociedad, y esto, sí, la verdad es que por lo general sí se denuncia y sí se demuestra cuando un presidente, como el entonces mandatario Donald Trump, o como Bolsonaro en Brasil, o como Erdogan en Turquía, difunde mentiras, hay mucha gente que las aclara, de tal suerte que las redes dejan de ser tan benditas como algunos de ellos quisieron creer y se convierten en espacios para replicarles y explicar la verdad.
Claro. Estamos hablando con el maestro Raúl Trejo del Árbol, es miembro del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Maestro, a ver, trato de poner como ejemplos el hecho de decir lo que estamos por ver también en nuestro país. El adelantarnos tal vez, como lo han hecho en las últimas semanas las propias corcholatas ya, de estar en campaña incluso 2 años antes, de el ver hacia adelante, de cuál es la propuesta que viene. Hablábamos ayer con un empresario que también decía, bueno, pues centrémonos un poco también en lo que viene. Pero ¿qué pasa cuando hay un líder como el presidente López Obrador en la post de su mandato? Trato de ver el ejemplo de Trump en Estados Unidos. ¿Hay algo de lo que tendríamos que aprender después de la era Trump en Estados Unidos que has detectado, algo de lo que podría pasar en un México en 2025 o 2026 después de tener un líder populista o de tener un líder con tanto poder incluso en materia de comunicación? ¿Cuál es el México tal vez que nos espera en ese sentido?
Yo creo que el ejemplo de Trump es muy interesante. Y hay que recordar, Trump fue logrando posicionarse, como dice ahora, en el ánimo de los ciudadanos en Estados Unidos a fuerza de que lo veían como un personaje extravagante, diferente a los políticos tradicionales, por eso disruptivo y atractivo en términos de que no reproducía muchos vicios de la política convencional. Y en esta exposición de Trump tuvieron mucha responsabilidad no solo los operadores de redes digitales que propalaron muchas mentiras, sino también los medios de comunicación convencionales. Ya la mitad del gobierno de Trump en algunos medios había inquietud porque había periodistas que decían, caray, estamos difundiendo sin contexto las mentiras que dice el presidente. Y esto fue terminando, ustedes se acuerdan, ya después de las elecciones de noviembre de hace un par de años, como una tarde los medios más importantes dejaron de transmitir una conferencia de Donald Trump en donde él insistía sin pruebas que le habían hecho trampa. Bueno,
claro, que la cortaban, la cortaron en vivo, ¿verdad? Fue un momento ahí histórico.
Sí.
Es un momento histórico, fueron cortándolo una tras otra las cadenas de televisión en Estados Unidos, porque vaya, decidieron quitar el micrófono a Trump cuando los periodistas profesionales dijeron: estamos difundiendo información sin contexto. Necesitamos explicar que esto que dice este señor, aunque sea el presidente de Estados Unidos, es mentira, y empezaron a contrastarla con datos, y algunas de plano apagaron la transmisión y se dedicaron a reseñar críticamente, con datos diferentes a las mentiras de Trump, lo que el presidente estaba diciendo. Bueno, con el tiempo los periodistas en Estados Unidos han reconocido que llegaron tarde a la cobertura crítica de las acciones de Donald Trump. Yo me pregunto si sería posible en México un ejercicio de reflexión similar entre los profesionales en los medios de México, que no estoy diciendo que le cierren el micrófono a nadie, pero sí que aprendan y que tengan muy en cuenta la necesidad de difundir cada frase del presidente, cada arenga, cada locución en contexto. Y si el presidente dice, vamos a ahorrar 200,000 toneladas de agua, o como se diga, y no es cierto, hay que aclararlo y explicar por qué esto no es posible. Y si el presidente da unas cifras de inflación que son diferentes a las reales, contrastarlas con la realidad. Creo que aquí hay mucho que tienen que hacer los medios de comunicación. Sé que no es fácil, pero Javier, ya que me preguntas qué de la experiencia en Estados Unidos sería aprovechar en México, yo creo que esta es una de esas cosas.
Y para cerrar, Raúl, insisto y reitero, invitar a la gente a leer el libro. De verdad, es muy bueno. A mí me ha servido mucho para pensar las cosas también de otra forma. El libro se llama Posverdad, Populismo, Pandemia, de Raúl Trejo del Arbe. Lo edita Ediciones Cal y Arena. Y para cerrar, nada más quisiera detenerme con el tema de la crítica. Porque hay una sensación al leer tu libro, dices, hoy somos más intolerantes a la crítica, o hoy hay más intolerancia a la crítica que posiblemente en otros gobiernos. Por cierto, nos escribe aquí Julián Farías, dice, el maestro le sacó a mencionar a Andrés Manuel López Obrador. Bueno, a Raúl Trejo del Arbe no le saca a nada, y menos a mencionar a Andrés Manuel López Obrador. Y además en tus libros queda clarísimo. Pero, y justo por eso me quiero detener tantito en eso. ¿De verdad hay más intolerancia hoy a la crítica, Raúl?
De parte del poder político, sí, y de parte de un segmento de la sociedad, por supuesto. Los líderes populistas, entre otras cosas, tienen la costumbre de escindir a las sociedades. Ellos dicen, hay una mitad de la sociedad que es la que me avala porque apoya al pueblo que yo represento, y hay otra mitad que es una mitad que está en contra de los intereses del pueblo. Y eso, entre otras cosas, tiene el efecto de inhibir a la crítica. En todo el mundo los dirigentes populistas descalifican a sus críticos, descalifican a los periodistas profesionales, bloquean las instituciones que permiten el acceso a la información, como ahora en México, que sigue cerrado con Pranet, lo cual tendría que ser un escándalo. Y lo que yo hago en este libro, Gabriela, es tratar de darle contexto a la discusión pues local mexicana, ocupándome del populismo en sus rasgos más generales en todo el mundo. Y me ocupo del populismo en Brasil, en Turquía, en Europa del Este, por supuesto, en otros lugares de América Latina. No me ocupo de manera específica de López Obrador en este capítulo, sí lo hago en el capítulo relativo a la pandemia, no porque rehuya la crítica al presidente mexicano, sino porque no quiero que sea este un libro solamente acerca del populismo en México. Quiero que entendamos al populismo mexicano con las referencias de la experiencia internacional, y por supuesto hay un capítulo muy, pero muy repleto de señalamientos críticos con datos duros, que es el capítulo acerca del manejo de la pandemia, en donde el gobierno mexicano y particularmente el presidente López Obrador cometieron extraordinarias y costosísimas irresponsabilidades. Pero esto ya es para quienes lean el libro. Intolerancia de los gobernantes populistas hay, muy muy identificable, a aquellos que no comparten sus puntos de vista, y eso erosiona el debate público y eso se vuelve en un defecto, en un problema de la democracia que vale la pena reconocer para tratar de enfrentarlo. ¿Enfrentarlo cómo? Con datos, con hechos, con argumentos, intentando, por difícil que sea, debatir en el espacio público.
Sin lugar a dudas.
¡Qué claridad!
Interesantísimo.
Se agradece,
de verdad,
el abrir esta conversación.
Sí, exactamente. Bueno, pues de verdad, Raúl, te agradecemos mucho estos minutos. Te seguimos leyendo, por supuesto, y recomendación amplia de tu libro. Te mandamos un fuerte abrazo, Raúl. Gracias.
Un abrazo.
Gabriela, Javier, muchísimas gracias. Un abrazo también. Buenos días.
Buenos días. Raúl Trejo del Arbre. El libro se llama Posverdad, Populismo, Pandemia, Ediciones Cali Arena. Y de verdad, vale mucho la pena. Es una gran reflexión la que hace Raúl, a quien pueden leer en muchos libros más. Además, tiene allí sus artículos periodísticos. Le entra bien al debate, sobre todo en su Facebook. Lo veo ahí en Facebook, de repente le contestan y él contesta también y va de regreso y le entra bien al debate. Así que bueno, pues así las cosas esta mañanita. Hola, Ivette Parga.
Hola. Muy buen día, aquí estamos con lo que tienes que saber. Y bueno, pues sí, una mañanera súper breve, como ya lo decía Rocío Jardines. Así es que hoy, básicamente hablando de este plan hídrico para el estado de Nuevo León.
Pues sí, ya que llovió, gracias. Muy bien, estamos en contacto.
No seas así, pero sí. En fin, vámonos rápidamente con unas notas de lo que tienen que saber. Al corte y regresamos con Javier Tejado, venga.
Esto es... Lo que tienes que saber.
Lo que tienes que saber.
En Así las Cosas.
La economía nacional avanzó 1% en el segundo trimestre de este 2022, luego de un avance similar en el primer trimestre. Suman tres trimestres de crecimiento económico continuo, de acuerdo con la estimación oportuna publicada por el INEGI. En comparación anual, en el segundo trimestre, el PIB mostró un crecimiento de 1.9%. La Sala Superior del Tribunal Electoral ordenó a Morena modificar la convocatoria de su tercer Congreso Nacional Ordinario respecto a las personas que podrán votar en los congresos distritales este fin de semana para elegir a sus consejeros a fin de que sean únicamente quienes se encuentren afiliados o bien las personas que realicen su proceso en los centros de votación. El líder de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, denunció que el proceso de elección está viciado de origen debido a que fundadores, militantes y simpatizantes han sido excluidos de manera arbitraria. En el panorama internacional, la alcaldesa de San Francisco, London Breed, anunció un estado de emergencia que entrará en vigor a partir de lunes ante el aumento del número de casos de viruela del mono, lo que permitirá a las autoridades movilizar personal, reducir trámites burocráticos y desplazar recursos para superar la crisis de salud pública. En tanto, el gobierno estadounidense anunció que pondrá a disposición de todos los estados del país más de 1 millón de dosis de vacunas contra esta enfermedad. Estamos en Así las Cosas, vamos a una pausa, pero volvemos con Gaby Javier. No le cambien, sigan con nosotros a través de @ Así las Cosas W.
Esto fue Lo que tienes que saber.
Lo que tienes que saber.
En Así las Cosas.
Así las cosas.
Al regresar en Así las Cosas.
Como cada viernes tendremos el análisis de los temas de la semana con nuestro experto Javier Tejado.
Ya regresa Así las Cosas, W Radio. Así las Cosas.
Reporte Metro Ciudad de México. Así las Cosas.
Hola, un saludo auditorio de W Radio. Este es el reporte Metro. Al momento las líneas 1, 2, 3, 5, 8, 9, A y B operan con afluencia alta y un intervalo de paso entre trenes de 3 a 5 minutos. Las líneas 4, 6 y 7 se mantienen con afluencia moderada y el intervalo es de aproximadamente 5 minutos. Es importante que para evitar retrasos o accidentes en el servicio, resguardes sus pertenencias antes de llegar al andén y respetes la línea de seguridad. Debido a la modernización de la línea 1 en el tramo Pantitlán-Salto del Agua, se cuenta con un servicio alterno de RTP, el cual tiene 4 rutas diferentes. Consulta más información en las redes oficiales @MetroCDMX en Twitter y Facebook. Reportó Ana para W Radio.
Reporte Metro Ciudad de México. Así las cosas.
Sobredosis de vitamina D por la mañana, el paraguas por la tarde y las noches más cortas de la temporada.
Doble U. Escuchas W Radio 96.9.
Si es verano,
es W.
En Soriana, compra uno y lleve el segundo al 70% de descuento en todo el arroz y frijol empacado, en todas las catsups, mostazas, chiles envasados y en todos los aceites capullo. Soriana, la de todos los mexicanos. Agosto 1, aplican restricciones, excepto Precisísimo y Verde Valle. Válido solo en Soriana Hiper y Super.
Prepárate para la gran venta especial de vacaciones Sears. Del 28 al 31 de julio, hasta 50% de descuento, más hasta 18 meses sin intereses en hogar, muebles, colchones, línea blanca, deportes, entretenimiento, tecnología y electrónica. Sears me entiende. Consulta términos y condiciones de la promoción en sears.com.mx.
En la Comer te regalamos 350 pesos por cada 1,000 de compra en toda la electrónica y fotografía. Hasta agosto 5.
Cada vez falta menos para ver realizados los proyectos ganadores de la consulta de presupuesto participativo 2022. Si eres integrante de los comités de ejecución y vigilancia, es momento de dar seguimiento al trabajo de tu alcaldía para que a finales de septiembre queden listos los contratos de las obras y puedas ver tu proyecto terminado a más tardar el 31 de diciembre de este año. ¡Que no se te acabe el tiempo! Consulta www.ism.mx y ya te la sabes, síguele la pista a tu proyecto y enchula tu colonia.
Instituto Electoral Ciudad de México.
Gracias a los acuerdos en la Cámara de Diputados, se creará el Centro Nacional de Identificación Humana para garantizar a toda persona desaparecida el derecho a ser buscada y localizada. Este centro diseñará, ejecutará y dará seguimiento a las acciones para recuperar y resguardar muestras humanas para su identificación. También apoyará a las fiscalías especializadas y locales para desempeñar labores de ubicación y búsqueda. Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad.
Señor joven y señorita, para el antojo, para el encargo, para el café o en el mercado, ya sea la torta, el helado, una boleada de zapato o un pago en algún lado, una moneda de 20, su mejor aliado.
Las monedas de 20 pesos con distintos diseños son válidas para realizar y recibir pagos. Úsalas, Banco de México.
El vivo de Linares, Rafael, llega a México para celebrar 60 años de carrera.
He decidido celebrar por todo lo alto mi 60 aniversario sobre los escenarios.
Hoy para mí es un día especial, hoy saldré por la noche.
Tour 6.0, 8 de octubre, Auditorio Nacional.
Escándalo, es un escándalo.
Adquiere tus boletos escuchando la programación en vivo de W Radio.
Escándalo, es un escándalo.
Rafael, Tour 6.0. W Radio invita.
Centro de Geointeligencia de Los Ángeles Verdes.
Tenemos llamada de auxilio de un ciudadano. Logramos localizarlo en tiempo real. Se ubica en el kilómetro 35 de la carretera México-Pachuca. Requiere apoyo mecánico de emergencia.
Ángeles Verdes, vamos para allá.
Si necesitas auxilio vial o información turística, Los Ángeles Verdes son los héroes de la carretera.
Solicita ayuda a través de la aplicación móvil o recuerda este número, 078.
Secretaría de Turismo.
Gobierno de México.
Tu tarjeta de crédito BBVA Visa te puede llevar a Qatar 2022, cortesía de Visa. Conoce cómo participar en bbva.mx/Qatar. Visa,
patrocinador global de la FIFA.
Tu tarjeta de crédito BBVA Visa te puede llevar a Qatar 2022,
cortesía de Visa. Presenta
Puebla contra Atlético San Luis. Sábado 30 de julio a las 9 de la noche por W Radio.
Conoce cómo irte a Qatar 2022. Cortesía de Visa.
En Soriana, compra uno y lleva el segundo al 70% de descuento en todos los yogurts, excepto Yakult y Danonino. En todos los cereales y en todas las galletas, excepto Precisísimo. Sí, lleva el segundo al 70% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. Agosto 1, aplican restricciones. Válido solo en Hiper y Super.
Radio 96.9. Si es radio, es W.
Así las cosas, W Radio. La información destacada al momento. Así las cosas. Continuamos. Primeras planas.
We are drowning in news.
Primeras planas. En Así las cosas.
El Universal.
sin pista de los 2,000 millones de pesos para el aeropuerto.
Reforma.
No era solo bache, es toda la pista.
Milenio.
Buscan permiso para armas 15 millones en Estados Unidos en medio año. FBI.
Excelsior.
Los partidos gastaron 92 millones de pesos de más.
La Jornada.
En el T-MEC, ni ruptura ni ceder soberanía. AMLO.
El Financiero.
Vuelve a caer el Producto Interno Bruto de Estados Unidos.
El Economista.
Pemex obtuvo 9.1 veces más de utilidad neta en el segundo semestre.
Soy Javier Tejado. Analicemos juntos los temas más importantes de la vida nacional.
Espectro. Con Javier Tejado en Así las Cosas.
De la mañana con 43 minutos, ya les pusimos por ahí la portada del libro de Raúl Trejo, el que hablábamos ahorita. Javier Tejado, ¿cómo estás? Buenos días.
Hey, saludos al doctor Trejo, si por ahí sigue, yo hoy voy a comprar su libro.
Sí, está buenísimo, muy bien, ¿eh? Muy bien, de verdad, vale
para
mucho
que vean
la
un
pena.
Lector más. Dando y dando sí, en este más. Programa. Exacto.
Muy bien.
Sí. A ver, Javier, ¿no? ¿Qué es eso, por favor? Pero bueno, ya.
Querido, ay, verdad, tocayo, ustedes, qué gusto escucharte. Bueno. Oye, que otra vez el tocayo pone un tema sobre la mesa y ya hoy en distintas portadas el tema otra vez de la Liga MX y la TV sí. de paga, o sea, ya ahí como que
es
los
que
medios
leía,
empiezan
Javier,
a...
exacto, leía tu columna en SDP y me pareció muy interesante lo que tiene que ver con el streaming, el fútbol, la televisión de paga. Yo debo decir que yo soy de las que me quejé de que no puedo ver a mis Pumas cuando juegan de local en la tele abierta, sino que ahora tengo que verlo a través de, ¿cómo se llama? De VIX, y no tenía yo VIX. Entonces, o sea, yo sí soy de las que me quejé, pero me pareció muy interesante tu artículo, Javier. A ver, entrémosle a eso. ¿Qué pasa con el fútbol y las nuevas formas de ver fútbol?
A ver, mira, este fin de semana hay 9 partidos, de los cuales solamente 3 estarán en TV abierta. Esa es la tendencia en México y esa es la tendencia de ya muchos años en el mundo. ¿Qué está pasando? Está pasando primero que los jugadores se han encarecido en todo el mundo. Los salarios de los jugadores de fútbol en turno son muy caros y en México se han venido encareciendo muchísimo, lo que se conoce como la carta del jugador. La carta del jugador es una parte del dinero del jugador, pero también lo que su representante gana. Se han encarecido enormemente. Por decirte así un promedio, cada jugador en México de la primera división gana al mes cerca de 1,000,000 de pesos cada jugador. Pero cada equipo tiene varios estelares que ganan cerca de 4,000,000 al mes. Esas, obviamente, nóminas tan abultadas hace que los equipos tengan que buscar dinero para poder pagar esas nóminas de jugadores y de directivos. La principal forma de adquirir ese dinero en todo el mundo era la televisión abierta. Pero conforme se va encareciendo los jugadores, los anuncios en la televisión no son suficientes para compensar lo que los equipos piensan. Y es que particularmente el deporte del fútbol es muy complicado para ponerle anuncios, Gaby. Solamente tienes tú el arranque del partido, y cuando antes de que echan a la cancha que nadie lo ve, el final del partido que tampoco nadie lo ve. Entonces prácticamente solo tienes los minutos del medio tiempo. No es como sí. El béisbol, que cada entrada, inicio de entrada, tienes cortes, o como el americano, que está diseñado para a lo largo de cada cuarto, tienes muchas oportunidades de spoteo. En el fútbol no, solo es el medio tiempo, y también la gente en medio tiempo pues, se para al baño, va por el refresco, por el papita, por lo que tú quieras. Entonces, los spots en la televisión del mundo no son suficientes, y el modelo empezó a migrar en Europa hace como 12 años a televisión de paga y ahora plataformas de internet. Entonces fue lo que fue pasando. En México pasaron además 2 cosas, por eso es el cambio tan súbito. Primero, que los jugadores se encarecieron mucho a raíz de que ya viene el Mundial de Norteamérica y que también la Major League Soccer va a empezar a jugar un torneo trinacional Canadá, Estados Unidos y México el año entrante. Eso ha encarecido las cartas de los jugadores. Y la pandemia. La pandemia hizo que fuera un detonador el avance de las plataformas OTTs, de la televisión de paga. Y la mezcla de eso ha hecho que pues la televisión abierta, y así lo he dicho desde Ricardo Salinas hasta lo ha dicho Televisa, pues ya no es negocio por lo tan mucho que piden los equipos, y por eso para poder pagar los equipos se ha dividido esto en la plataforma de paga y televisión exigida, y es la tendencia del mundo. Argentina, cuando era presidenta Cristina Kirchner, trataron de parar esta tendencia, y de la mano del gobierno con la Asociación de Fútbol Argentino, la AFA, nacionalizaron el fútbol para que no se fuera justamente a TV restringida y a TV paga, y crearon lo que se llamó el fútbol para todos. En la Argentina el fútbol es un deporte súper popular, y la gente estuvo feliz cuando esto pasó. ¿Qué pasa? Después de 7 años de fútbol para todos, no hubo dinero para pagar jugadores, todos los jugadores importantes de la Argentina se fueron tras ligas y quebraron todos los equipos de fútbol, y se suspendió el fútbol para todos. O sea, políticamente tratar de alterar esa tendencia le costó al fútbol argentino enormemente, y obviamente el asunto pues ya regresó a como está el resto del mundo. Entonces es un tema muy importante, es un tema que está pasando en todo el mundo, sé que es un tema no popular, la gente va a tener que escoger cuáles son las plataformas que llevan a su equipo favorito, en tu caso, tú lo has mencionado, es VIX, para local, y tendrán todos ir acomodando las plataformas que funcionen bien, la TV de paga, pero la tendencia es esa, y hoy ves, este fin de semana, de 9 juegos, solo 3 irán TV abierta, y yo creo que será la tendencia a permanecer, pues ya en México.
De ahora en adelante.
Como ya lo es el mundo.
Claro. Sí. Claro, bueno, pues sí, una tendencia así, y que pasa lo mismo con la Liga Premier, la Champions, por supuesto, ya por lo menos para nuestra región igual. Bueno, pues ahí está el tema de la comercialización también, mi querido Javier.
Y el americano, la NFL acaba de sacar también su plataforma de internet, NFL Plus, donde ya también, aparte que está en televisión abierta, ya está migrando su propia plataforma, la NFL. El béisbol también viene, básquet ya tiene su plataforma.
Fórmula 1, claro.
Fórmula 1, entonces... Es la tendencia, sobre todo para eventos caros que cuestan dinero adquirir los derechos, pues que la gente paga para que los medios puedan pagar por los eventos.
Nada más nos falta tener buen internet y ya, con eso, mira, que se vuelvan todas si quieren. Pero es que el problema en México también, Javier, es, híjole, ¿cuántas veces nos hemos visto? Estamos viendo un partido y se traba y se ve pixeleado, y la calidad también del servicio, sí, pues vaya, no ayuda nada.
Eso es un tema, la calidad de internet, hay que tener proveedores que sean certeros y estables, y las plataformas todas han tenido problemas últimamente, y sé que todos están trabajando para arreglarse.
Oye, y aprovecho ahorita, tú no estabas platicando, Risco, de una experiencia reciente que tuviste por ahí en Estados Unidos, en donde, por ejemplo, estabas viendo, no me acuerdo si era Netflix o algo así, y que no lo pagaban ya, ¿o cómo estaba el asunto?
Sí, a ver, es que ya te dan una posibilidad, por ejemplo, digo, no, si cuesta $20, por ejemplo, el servicio mensual, estoy diciendo cualquier cifra, por $5, o sea, $20 es sin comerciales, pero si quieres lo puedes contratar por $5 y vamos a meter 3 segmentos publicitarios dentro del capítulo. Y son segmentos publicitarios de entre minuto y medio y 2. Y son servicios, aparte, Javier, regionales. O sea, si vives en San Antonio, bueno, pues son comerciales de San Antonio para la región. O sea, es lo que están haciendo ya las plataformas, de decir, bueno, no te voy a cobrar lo que cobro $15 sin comerciales, pero si pagas $2.50 al mes y aparte no te molestan los comerciales para ir al baño o guardar el celular, pues ahí está también esta opción dentro de las plataformas, Javier.
Sí, yo te diría que las plataformas están implementando 2 modelos de negocio. Uno, el típico, era el de suscripción. En caso de Netflix entiendo que son $16. Y ahora también están implementando el tema de la comercialización. Te inserto publicidad y no pagas o pagas poco. Netflix pagas poco y tienes anuncios, o VIX, por ejemplo, VIX normal, no pagas nada, es gratuito, y tienes spots y ves el contenido que está disponible en VIX. Y VIX Plus te da una cuota. Y la otra cosa que están haciendo las plataformas es justamente para que no se compartan las claves, lo que se llama co-sharing. Están, digamos, poniendo restricciones a que no tengas tú la aplicación en innumerables dispositivos. También tienen ya esta tecnología. Pasa de, como decías, en los comerciales, georreferenciar tu publicidad a donde estás. También ya van a georreferenciar tus aplicaciones para que no puedas tú ni estar compartiendo tu clave con X número de cuentas, ni que tú tengas tu cuenta en más de 3 dispositivos, si no te debes comprar otra plataforma. Okay. Tienes una salvedad, si te vas de viaje hasta por 2 semanas, en el caso de Netflix, vas a poder usar esa cuenta, pero más de 2 semanas en otros dispositivos, otros lugares, otros países, vas a tener otra suscripción.
Va. Pues interesante todo lo que viene también en materia comercial y cómo afecta a los usuarios, Javier. Y otro de los temas que has puesto también sobre la mesa y que ha llamado mucho la atención de nuestro Radio Escuchas, el tema de las chelas en los estadios, ¿cómo va?
Sí, no, ¿cómo va eso?
Mira, la primicia la tuvieron ustedes aquí hace 3 semanas. Ya ves que Gaby, si no doy primicias, ni me saluda. Pues yo les puse la primicia y yo pensaba que era una ocurrencia de la presidenta de la Comisión de Salud del Senado, y se le ocurrió, pero de repente empieza a pasar eso en otros congresos locales, particularmente en el Congreso de la Ciudad de México. También prohíbense cervezas en los estadios, pero le cambian la redacción idéntica a nivel federal y en la Ciudad de México a cualquier tipo de cerveza o alcohol en cualquier evento público. Esto es, esta vez de fútbol, de béisbol, de soccer, la Fórmula 1, los conciertos, exposiciones, todo sin alcohol. Así me sentí un poquito fugado a ahora a Qatar, ¿no? Por ahí, por religioso, se ha prohibido esto.
Sí.
Y empezaron a prohibir todo. Entonces la gente, obviamente, del béisbol, del fútbol, de los estadios, empezaron a buscar a los legisladores. ¿Y qué crees que les dijeron? Que nada, es un cuento eso que es por la violencia en Querétaro, es un puro cuento porque en Querétaro ni estaban tomados los que estaban en la violencia, ahí había droga y era otro contexto. Lo están haciendo porque dice la Secretaría de Salud que hay una epidemia muy grave de alcoholismo en México, y le están tratando así de frenar. Entonces, creo que la verdad, hacer las cosas escondidas, sin discutir públicamente cuáles son las razones de una política pública, es un error. Creo que también tratar de matar, o sea, si de por sí está complicado para algunos segmentos socioeconómicos ya ver el fútbol, ahora en el estadio, imagínate, en Monterrey, donde sea a 37 grados ahí sin tu chela, pues está complicado, ¿no? Y yo creo que eso de prohibir por prohibir es un sinsentido. No acontece en ninguna parte de nuestras profesiones absolutas. Lo que hay es que, no sé, unos 15 minutos antes de que acabe el juego en esa parte del mundo, pues te dejan de vender alcohol en Europa,
sí, claro,
o en Estados Unidos.
Sí. Uh-huh.
Pero no te prohíben nada. También en algunos lugares hay estadios, si vas con menores en una zona donde no se vende alcohol, ¿no? Pero lo que se está gestando en México es una prohibición cuasi musulmana, vamos a ponerla así, de prohibir en cualquier evento y espectáculo público la cerveza y el alcohol. Incluye conciertos, todo. Entonces creo que es un tema que requiere una discusión pública a fondo, creo que requiere análisis, creo que el impacto que va a ser para los equipos, una vez más, de fútbol, de béisbol, para la gente es tremendo, van a quebrar, por ejemplo, todos los estadios. Que la entrada en los estadios en México es baratísima, no ganan los equipos, sí, de ningún estadio, no, en la taquilla, no, donde ganan, sí, es un poco pues en la venta de comida, alcohol, eso, pues vas a tener ese ingreso, vas a tronar a muchísimos deportes, de soccer y del béisbol totalmente, a todo el béisbol lo vas a tronar. Entonces creo que es una política que requiere reflexión, que requiere que sea transparente, no que lo hagan a escondidas como está haciendo hasta ahorita, y no que inventen cuestiones que no tienen que ver, que en el Querétaro hay, Querétaro fue un hecho aislado y tenía que ver más con venta de droga que con alcohol. Pero sí, es una decisión de política pública encubierta que está impulsando, según cuentan los legisladores, la Secretaría de Salud Federal.
Ya. Híjole, bueno, pues de verdad, a
qué
veces
buen tema,
uno no sabe si...
Qué buen tema.
Si son las ocurrencias y las afectaciones que pueden tener las ocurrencias. Gracias, Javier, te mandamos un fuerte abrazo. Bonito,
gracias.
Fin de semana. Gracias, es Javier Tejado, lo
grande.
Pueden seguir en @jtejado, y buenos temas, muy buenos temas. Nos vamos ya al corte, la agenda, por supuesto, de Francisco Javier González, estará en los próximos minutos. ¡Vámonos!
Así las cosas.
Al regresar en Así las cosas,
el bailarín mexicano Isaac Hernández nos dará detalles de su espectáculo, Despertares.
Ya regresa Así las cosas, W Radio.
Gabriela Barkentin, Javier Risco. Así las cosas.
Sobredosis de vitamina D por la mañana, el paraguas por la tarde y las noches más cortas de la temporada.
Doble U. Escuchas W Radio 96.9.
Si es verano,
es W.
En la Comer te regalamos 350 pesos por cada 1,000 de compra en toda la electrónica y fotografía. Hasta agosto 5.
Si los gritos del vecino no te importan un pepino, dormí piedra.
Para que nada rompa tu descanso, aprovecha hasta 55% de descuento en toda la tienda más box gratis. Además, hasta 12 meses sin intereses.
Dormimundo, un mundo de descansos.
Consulta términos, válido al 15 de agosto.
Haz realidad tu sueño en Cásate con Marta de Baile, donde premiamos el amor con una boda de ensueño y un colchón de parte de Dormimundo. Dormimundo, un mundo de descanso.
En Soriana, compra uno y lleve el segundo al 70% de descuento en medicina ética y en todos los pañales. Sí, lleve el segundo al 70% de descuento en medicina ética y en todos los pañales. Soriana, la de todos los mexicanos. Agosto 1, excepto Clean Bebé.